Estimadas señoras, estimados señores, tengan ustedes muy buenos días. La Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya agradece su presencia a este desayuno y los invita a conocer más detalles sobre un tema tan actual como el Acuerdo Mercosur-EFTA, oportunidades para Uruguay. En primer lugar, le damos la palabra a nuestra presidenta, la contadora Graciela Ribó. Adelante.
Muy buenos días a todos. ¡Ay, qué fuerte esto! Uno que no está acostumbrado a esta exposición. Bueno, realmente les doy la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya. Para nosotros es un gusto contar con todos ustedes como invitados y con el equipo de expositores de primer nivel que tenemos hoy. Nuestra Cámara celebra y aplaude el reciente acuerdo de libre comercio que se lanzó a nivel de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, y el Mercosur. Claramente esto nos alienta a pensar que se abren para Uruguay una serie de oportunidades y espacios de comercio, de negocios, de apertura económica, y ojalá que esto represente un estadio de crecimiento y de desarrollo que el Uruguay necesita tanto, ¿no? Así que la verdad que estamos sumamente entusiasmados a nivel de la Cámara, pero también hablo a nivel de ciudadana como para que realmente esto logre por lo menos toda la intención que el acuerdo tuvo en su génesis. Tenemos el honor y la suerte, la fortuna de contar con cuatro expositores de primer nivel. En primer lugar, el embajador de Suiza en Uruguay, Martín Strub, que nos va a dar su visión, su mirada como embajador y como suizo. Tenemos también a la embajadora Valeria Zucassi, directora general de Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo diría que actora clave en todas estas negociaciones y conversaciones, también en otros acuerdos, pero en este que nos toca hablar hoy, fundamental. Contaremos luego con también la exposición del embajador Guillermo Valles, un diplomático de carrera, de décadas de experiencia en comercio internacional, que también nos va a dar su enfoque y su mirada desde la posición que ha ejercido en distintas embajadas y en el comercio internacional, y también como uruguayo. Y finalmente el honor de tener al contador Enrique Iglesias, que es socio honorario de la Cámara nuestra, que creo que sería una atrevida de mi parte decir todo lo que representa para Uruguay y para América Latina, tener al contador Iglesias hoy entre nosotros y que nos dé su visión global sobre todo este tema. Así que, la dinámica que vamos a tener son estas cuatro exposiciones y después se va a abrir un espacio para preguntas. Yo los aliento a que hagan las consultas porque, van a contar con respuestas seguramente de primer nivel. Así que, más nada, disfruten las charlas y una vez más gracias por habernos acompañado en este evento en el día de hoy.
Muchas gracias, Graciela. A continuación, invitamos a la presentación del embajador de Suiza en Uruguay, señor Martin Strub, a darnos su visión suiza. Adelante.
Muchas gracias, estimadas señoras, estimados señores, socios de la Cámara de Comercio. Agradezco su presencia en este evento intitulado El Acuerdo Mercosur-EFTA, oportunidades para Uruguay, organizado por la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya. También agradezco a la Cámara por tomar la iniciativa de organizar un evento sobre un tema tan importante. Fue con mucha alegría que el 23 de agosto recibí de Buenos Aires la noticia de que las negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio entre Mercosur y los países de la EFTA habían finalizado. Siempre ha sido política de los países de la EFTA evitar la discriminación con los principales competidores, en primer lugar la Unión Europea, en los mercados mundiales. Con el cierre de las negociaciones, 2 meses después de la Unión Europea, hemos logrado ese objetivo. El comercio exterior es crucial para los países de la EFTA y, en particular, para Suiza. Constituye el 95% del PBI. El 75% de los puestos de trabajo en Suiza está vinculado con el comercio exterior. Es por eso que Suiza trata de tener una red universal de tratados con los países del mundo, sea en el marco de la EFTA o a nivel bilateral, como por ejemplo con China y Japón. Con el acuerdo con el Mercosur, dimos un paso más en esa dirección. Suiza tiene actualmente una red de tratados con 35 países o bloques. Mirando el mapa del mundo, quedan, por diferentes razones, 3 espacios grandes en blanco: Estados Unidos, Rusia y India. En el caso de los Estados Unidos, es sobre todo la agricultura lo que hasta ahora impidió un acercamiento. En el caso de Rusia, son razones políticas, mientras que en el caso de la India es la protección adecuada de la propiedad intelectual, una condición previa para Suiza. ¿Qué nos da el acuerdo con el Mercosur? El 95% de los productos que Suiza exporta al Mercosur quedarán exentos de aranceles. Esto permitirá que los productos suizos, sobre todo productos farmacéuticos y maquinaria, se abaraten y sean más competitivos en un mercado de 260 millones de consumidores. En el sentido inverso, el 97% de los productos de las 4 naciones de Mercosur tendrán acceso preferencial a EFTA, un mercado de 14 millones de habitantes con un alto perfil de consumo. Hay que considerar que los países de la EFTA forman parte de los países con mayor poder adquisitivo del mundo, con un PBI mayor de los $70,000 per cápita. No voy a entrar en más detalle al contenido del acuerdo, ya que tenemos aquí con nosotros a expertos que han participado en las negociaciones. ¿Cuáles son los retos del tratado para Suiza? Al contexto exterior cada vez más difícil, proteccionismo creciente, crisis del sistema comercial mundial, se suman los retos internos que tenemos que enfrentar en el futuro próximo, sobre todo las críticas del sector agropecuario. La Unión Suiza de Campesinos ha dejado claro, tras la conclusión del acuerdo, que Suiza ha ido demasiado lejos en las negociaciones, especialmente en materia de carne bovina. ¿Por qué hará más concesiones al Mercosur de las que hizo la Unión Europea? El tratado estará sujeto a un referéndum facultativo en Suiza. Es muy probable que ese referéndum se realice, tanto por parte de los agricultores como por los partidos ecologistas, que critican las condiciones de producción no sostenibles, así como los recientes incendios de bosques en algunos países del Mercosur. Personalmente, creo que el gobierno suizo logrará convencer al pueblo suizo de la importancia del presente tratado. Ahora quiero dejar la palabra a los expertos. Tal vez la embajadora Valeria Zucasi nos cuente cuándo podremos comprar más carne uruguaya en Suiza y cuándo se podrá conseguir el famoso queso raclette aquí en Uruguay. Muchas gracias por su atención.
gracias, señor embajador Martin Strupp. Seguidamente pedimos a los expositores que se acerquen, embajadora Valeria Sucasi, embajador Vallés y contadora Enrique Iglesias, si quieren tomar asiento. Seguidamente escucharán la presentación de la embajadora Valeria Sucasi sobre resultados del acuerdo Mercosur-EFTA desde la perspectiva uruguaya. Valeria Sucasi es actualmente directora general para asuntos de integración y Mercosur y coordinadora nacional del Grupo Mercado Común del Sur en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Entre agosto de 2011 y septiembre de 2017, se desempeñó como ministra en la misión del Uruguay ante la Unión Europea y Embajada de Bélgica y Luxemburgo, estando a cargo de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, las relaciones entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea y los asuntos económicos comerciales de la relación entre Uruguay y la Unión Europea. Antes de ser destinada en Bruselas, fue subdirectora general para Asuntos de Integración y Mercosur en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como negociadora jefe uruguaya de acceso a mercados en varias negociaciones comerciales, incluida Mercosur-Unión Europea. Fue también secretaria general adjunta de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior. Entre 2005 y 2011, Valeria Sucasi fue consejera en la misión del Uruguay ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, en Ginebra, Suiza. En el año 2006 fue electa presidente del Comité de Agricultura de la OMC, puesto en el que fue reelecta en tres oportunidades. Valeria Sucasi es licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad de la República Oriental del Uruguay. Adelante.
Bueno, buenos días a todos. Ustedes saben que, y muchos de ustedes hemos coincidido en eventos recientemente para hablar sobre todo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero el acuerdo Mercosur-EFTA, a mi modo de ver, tiene una característica que lo hace mucho más particular y que lo hace, para mí, muy querido, porque en el fondo viene a tirar por tierra muchos mitos sobre lo que el Mercosur era capaz o no de hacer y los tiempos que le llevaba al Mercosur negociar un acuerdo comercial con socios relevantes. Este acuerdo Mercosur-EFTA, si bien las conversaciones exploratorias para ver si se lanzaba o no la negociación llevaron sus buenos años, el acuerdo se lanzó en 2016. Las primeras reuniones fueron en 2017 y en 2 años y en 10 reuniones fuimos capaces de concluir un acuerdo que para muchos era imposible porque tenía temas extremadamente sensibles de un lado y del otro, en materia agrícola, por ejemplo, estamos hablando de países con alto grado de protección arancelaria y no arancelaria, en materia industrial estamos hablando del lado del Mercosur de muchos temores de sectores que no quieren abrirse a la competencia con el mundo, y sin embargo fuimos capaces de superar todas esas barreras iniciales y demostrar que en 2 años el Mercosur es capaz de iniciar y de concluir una negociación. Y ustedes me dirán, bueno, pero no es la Unión Europea. Sí, pero es EFTA. Son países serios, son países que, como el embajador Strupp lo decía, tienen acuerdos comerciales con todo el mundo, tienen una gran gimnasia negociadora. Son países que tienen posiciones que no son tan fáciles para el Mercosur de aceptar, de acompañar, y sin embargo, en esos 2 años fuimos capaces de construir una relación que les diría que es de amistad, lo cual no es poca cosa en una negociación comercial, porque a diferencia de otras, no terminamos enemistados y odiándonos, sino que terminamos con un cariño mutuo, porque fuimos capaces de construir un acuerdo. Y eso yo lo repito constantemente porque para mí este acuerdo tiene en sí mismo una naturaleza diferente, que es la que va a hacer que cuando haya incluso que defenderlo tanto del lado de EFTA como del lado del Mercosur, pueda explicarse por qué acordamos lo que acordamos y por qué estamos acordando de ambos lados elementos que inicialmente no se pensaba que fueran a estar incluidos en este acuerdo. Este acuerdo Para nosotros completa además el espacio europeo. El acuerdo complementa de alguna manera el acuerdo que cerramos en junio de este año también con la Unión Europea y nos deja con 32 mercados en Europa a los cuales vamos a poder acceder en términos preferenciales desde la entrada en vigor. Es un acuerdo que abarca únicamente disposiciones comerciales, es decir, no tenemos disposiciones en materia de cooperación o política como tenemos sí en otros acuerdos. Y es un acuerdo que, si bien incorpora disposiciones en materia de nuevas disciplinas, es decir, va más allá de lo arancelario o de las barreras tradicionales, ingresa en temas nuevos como propiedad intelectual, como política de competencia y demás, también es un acuerdo un poco más acotado. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque a los procesos que se vienen a partir de este cierre en agosto, nosotros le estamos asignando mucho menos tiempo de lo que nos podemos imaginar para una ratificación del acuerdo con la Unión Europea. ¿Cuáles son más o menos los tiempos y dónde estamos hoy antes de entrar en qué es lo que contiene este acuerdo? Bueno, hoy estamos en la etapa de revisión legal, que saben qué es lo que continúa luego del cierre de cualquiera de estas negociaciones. Una revisión legal que es mucho más sencilla porque afortunadamente EFTA tiene una secretaría maravillosa que tiene una gimnasia de revisión legal estupenda y además tiene, recuerden que lo dije al comienzo, la confianza del Mercosur para hacer ese ejercicio inicialmente desde EFTA y enviárnoslo a nosotros. ¿Qué significa eso? Que EFTA nos hizo gran parte del trabajo inicial haciendo una primera revisión de los textos y ahora lo que está haciendo el Mercosur es revisando lo que ya revisó EFTA, lo cual nos acorta al menos a la mitad los tiempos que tiene que llevar una revisión legal. La expectativa que tenemos nosotros es que la revisión legal finalice sobre noviembre o diciembre. Y si hubiera sido por nosotros, la firma de este acuerdo hubiera sido en diciembre en la cumbre de presidentes del Mercosur en Brasil. Lamentablemente, piensen que estamos involucrando acá 4 ministros del Mercosur más 4 ministros del lado de EFTA. No es tan sencillo organizar agendas de 8 y por lo que entendemos no sería posible para los ministros de EFTA hacerse presentes en la cumbre. Así que más bien vamos a estar imaginando una firma enero, febrero del año próximo. Habrá que ver si es Davos o si es otro momento. Pero para que vean los tiempos que estamos manejando, lógica completamente distinta a la que han escuchado y me han escuchado mencionar en el caso de la Unión Europea, en este caso en concreto nosotros tenemos la esperanza de que el acuerdo Mercosur-EFTA ingrese en el Parlamento en el primer semestre del año próximo para ratificación. Tiene, del lado de EFTA son 4 países, obviamente, y del lado del Mercosur también, y tiene una cláusula clara de entrada en vigor, a partir de la cual, desde el momento que esté en vigor para un país del Mercosur y un país de EFTA, ya va a poder aplicarse entre esos 2 países. En este caso es muy sencillo porque, si bien EFTA negocia como bloque, las concesiones que hace en materia arancelaria, en materia de servicios e inversiones y en materia de compras públicas, la hace cada país. Suiza y Liechtenstein por un lado, Islandia y Noruega por el otro. Entonces, alcanza con que se ratifique. Nos decían que hay récords registrados en la Secretaría de EFTA de cuánto demora en promedio para cada uno de estos países y en el caso de Noruega suele ser muy rápido. Pongamos que Noruega es el primero que lo ratifica y pongamos que Uruguay, porque soy un eterno optimista, es el primero que lo ratifica. Entre Uruguay y Noruega el acuerdo va a estar en vigor 30 días después. Esto es importante porque si hacemos los deberes bien, significa que el año próximo, antes de fin de año, podemos tener en vigor, al menos para Uruguay, este acuerdo. Esperemos que con más de un país de EFTA, esperemos que sea con los 4 que tienen que ratificarlo. Este acuerdo, como les decía, tiene disposiciones en materia comercial que van más allá de lo arancelario, pero en materia arancelaria de por sí tiene muchos elementos que son importantes. En materia arancelaria tenemos por primera vez en una negociación de esta naturaleza concesiones que hacen Suiza y Noruega de cuotas bilaterales para el Mercosur. ¿Y por qué lo repito esto? Una de las grandes críticas que se nos hacía cuando iniciamos esta negociación era, pero están negociando con países que no dan ni siquiera, ya no liberalización a través de la eliminación del arancel, sino que no dan ni siquiera cuotas. Pues no, señores. Suiza nos otorgó una cuota de 3.000 toneladas de carne, que es, como bien lo decía el embajador Strub, es mucho más proporcionalmente que las 99.000 toneladas de carne que nos da la Unión Europea. Si uno mira simplemente el consumo y las importaciones, estamos hablando de volúmenes muy importantes. El Mercosur le exporta hoy a Suiza 4.000 toneladas de carne bovina. 3.000 van a entrar en esta nueva cuota que se nos otorga, que todavía tenemos que pelearnos para variar entre el Mercosur para ver cómo la dividimos. Pero además de eso, Suiza otorga la eliminación del arancel intracuota en las 22.000 toneladas de carne que ya tiene consolidadas en la OMC. Es decir, estas 4.000 toneladas que le vende el Mercosur ya hoy anualmente entran dentro de esta cuota de 22.000 toneladas que tiene consolidada Suiza en la OMC. A partir de la entrada en vigor de este acuerdo, no solo vamos a entrar con arancel cero a esa cuota de 22.000 toneladas en la OMC, sino que vamos a tener 3.000 toneladas del Mercosur. Noruega nos da también 665 toneladas, en este caso peso carcasa, así que estamos hablando de más bien 500 toneladas de peso producto, con arancel cero, y también nos da una preferencia dentro de su cuota. Y por primera vez Islandia da una preferencia dentro de lo que tiene consolidado en la OMC. ¿Qué costó? ¿Qué costó? Créanme, será simbólico, será comercialmente poco relevante, pero estamos hablando de un país que si hay algo que protege es la ganadería. Y que por lo tanto haber hecho incluso un gesto hacia el Mercosur en materia de carne bovina tiene su significado y demuestra que había una voluntad del otro lado de comprender las necesidades del Mercosur. Tenemos además una cuota, y me voy a concentrar en Suiza teniendo en cuenta que estamos acá en un evento organizado por las cámaras y por la embajada. Tenemos también una cuota de miel, tenemos una cuota de arroz para alimentación animal. Tenemos una cuota muy interesante de 35.000 hectolitros de vino tinto, tinto solo. El vino suizo, protejámoslo, capaz que lo empezamos a importar nosotros porque está cada vez mejor elaborado. Pero bueno, eso es también, proporcionalmente, eso es una gran ventaja que vamos a obtener para ingresar a un mercado que ustedes saben, además, es un mercado de alto poder adquisitivo, con alto nivel de protección, pero que sobre todo también apuesta a productos de calidad y que se diferencian en su producción, en su manera de su producción, hasta en su manera de presentación, están dispuestos a pagar más por ese producto que se diferencia. Tenemos también disposiciones que nos van a asegurar la entrada libre de arancel para productos que son de interés del Uruguay, como las frutas, en particular cítricos, que desde la entrada en vigor del acuerdo no van a pagar aranceles. Se eliminan los aranceles para el arroz, se eliminan los aranceles para el trigo, se eliminan los aranceles para muchísimos productos que nosotros vamos a poder estar exportándole a ese mercado, que se complementan, como lo decía más temprano, también con las concesiones que nos da la Unión Europea en ese acuerdo. Entonces, hasta uno puede pensar la operativa comercial más sencilla de poder acceder a esos mercados. Tenemos disposiciones, obviamente, en materia de servicios. Tenemos disposiciones, el servicio se negoció, gran pregunta que suele hacer la gente, se negoció por listas positivas. Es un acuerdo que más bien sigue, les diría, lo que el Mercosur le otorgó a la Unión Europea. Por ejemplo, en servicios marítimos era muy importante para Noruega tener el mismo trato que se le otorgó a los países de la Unión Europea. Tenemos disposiciones en materia de compras gubernamentales, en donde, si bien estamos reconociendo la herramienta que constituye de desarrollo las compras públicas, también estamos dando acceso para que empresas del lado de EFTA puedan acceder a nuestro mercado de compras públicas. En esos compromisos que otorgamos en materia de compras públicas, preservamos un margen para utilización de planes de desarrollo, un margen que respeta o que puntúa mejor a las empresas que utilicen mano de obra local, contratos que sean para planes de desarrollo que quiera desarrollar el Estado. Tenemos disposiciones en materia de inversiones que son básicas, porque ustedes saben que el Mercosur no negocia conjuntamente acuerdos de inversión propiamente dicho, sino que negocia a través de las disposiciones en materia de servicios y con algunos instrumentos de facilitación de atracción y de protección de inversiones. Por lo tanto, tenemos solamente un sistema de solución de controversias Estado a Estado. No hay disposiciones de solución de controversias en materia de inversionista Estado, como podría haber en otro tipo de acuerdos. Tenemos todo un capítulo de propiedad intelectual que me han consultado, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte industria farmacéutica que tiene Suiza. Ustedes saben que ahí el Mercosur parte de una visión diferente de la protección de propiedad intelectual, sobre todo en el área de patentes y de datos de prueba. En este caso, de la misma forma que se hizo con la Unión Europea, y les diría que fue uno de los temas que más costó, ese y las tres cuotas tradicionales que pelea el Mercosur, lo que logramos hacer es duplicar el tratamiento que la Unión Europea le terminó acordando al Mercosur en materia de patentes y datos de prueba. ¿Qué significa esto en el día a día? Que los países del Mercosur, como resultado de este acuerdo, de la misma forma que como resultado del acuerdo con la Unión Europea, no van a tener que cambiar su legislación en materia de propiedad intelectual. Y acá podemos venir todos desde posiciones distintas. Puede haber quienes considere que deberíamos modernizar la legislación uruguaya, argentina, brasileña o paraguaya en materia de propiedad intelectual, y quienes consideren que no, que lo que tenemos hoy ya es suficiente. De todas formas, lo que nosotros siempre hemos dicho es que ese tipo de discusión de hacia dónde vamos en materia de patentes o de propiedad intelectual en general es una discusión que tenemos que tener como país para determinar justamente qué nivel de protección y hacia qué tipo de modelo vamos, pero no debería venir impuesta por la negociación de un acuerdo con terceros. Entonces fue muy importante que al final del día encontráramos un equilibrio en esta negociación, en donde si bien reafirmamos muchos de los compromisos que aseguran la protección de la propiedad industrial e intelectual en nuestros países, en los cuatro países, también ponemos un límite que permite que los países del Mercosur mantengan su visión, que está más orientada hacia la salud pública y a la medicina como elemento de propiedad intelectual y no tanto a la protección de la industria que desarrolla patentes. Tenemos, por otro lado, disposiciones en materia de competencia, disposiciones en materia de reglas de origen, que les diría que siguen en términos generales lo dispuesto por la Unión Europea, porque, como bien lo decía el embajador Strub, lo que ellos como países en EFTA apuntan a tener es un tratamiento igualitario similar al de la propia Unión Europea para no encontrarse en desigualdad de condiciones. Tenemos un capítulo de obstáculos técnicos al comercio que sigue un poco las disposiciones de la OMC, un capítulo de medidas sanitarias que fue un tanto complejo porque ustedes saben que los países de EFTA no tienen un control sanitario propio, sino que siguen el modelo europeo y por lo tanto están de alguna forma subsumidos en el esquema europeo de control sanitario y de adaptación de medidas y de límites de residuos y demás. Sin embargo, encontramos también un equilibrio que va a permitir acceder sin problemas en materia sanitaria al mercado de los países del EFTA y también permitirá a los productos de EFTA acceder. Y tenemos un trabajo pendiente grande en materia de indicaciones geográficas. Y lo dejé para el final porque yo sé que es de interés particular, sobre todo de Suiza. Nosotros tenemos a Colonia Suiza, tenemos a los quesos, tenemos los que usamos con mismo nombre o no. La realidad es que nosotros teníamos una prioridad política y estratégica del momento de cierre de esta negociación y quisimos cerrar esta negociación en agosto a riesgo de dejar este tema de indicaciones geográficas para los meses que vienen hasta la firma. ¿Por qué? Sencillamente porque el esquema en el que nosotros negociamos indicaciones geográficas obliga a establecer un procedimiento de consultas públicas que se inició hace escasos días en todos los países del Mercosur, en el que cualquier productor de alguno de los nombres protegidos y registrados en los países del EFTA tiene la posibilidad de decir yo produzco lo mismo, eso no es un nombre suizo. Eso después hay que analizarlo, determinar si hay una oposición real y recién ahí sentarnos a negociar con la contraparte. Esto, en este caso piensen que no es EFTA, sino que es únicamente Suiza, que es quien tiene indicaciones geográficas, los otros países no lo tienen. Estamos hoy a escasas dos semanas de que termine el proceso de consulta pública. Sabemos que los problemas más grandes van a estar en el área de quesos. Sabemos también que Suiza está dispuesta a encontrar, de la misma forma que nosotros, soluciones que acomoden el uso en Uruguay, en Argentina principalmente, de algunos de los términos que también son utilizados. Por lo tanto, tenemos un cronograma de acá a fin de año que va a asegurar encuentros de las dos partes para definir en aquellos casos en que haya conflicto de uso de nombres, y utilizo el tradicional que podemos pensar todos, que es Gruyère, que se nos dio también con la Unión Europea. Gruyère está reconocido, y me mira, Gruyère está reconocido por Francia y por Suiza, tienen un acuerdo, pero también la Unión Europea en el reciente acuerdo le permite a los países del Mercosur seguir llamando Gruyère al Gruyère. Tendremos que encontrar una solución similar en el caso de Suiza, que ya lo tenemos un poco conversado, pero como estos puede haber otros, tal vez otros quesos un poco más pequeños, el queso de raclette que tanto nos interesa no queda ahí, pero tenemos otros nombres, Sbrinz, que vamos a tener que discutir, Appenzeller, vamos a tener que entrar en detalles para cerrarlo. Lo que sí es claro, que cuando firmemos el acuerdo, esperemos que dentro de pocos meses, va a tener que estar resuelta la cuestión de indicaciones geográficas para evitar, obviamente, firmar un acuerdo que no es completo. El acuerdo tiene que, cuando llegue a los parlamentos, tiene que tener todas sus piezas. Por tanto, como verán, hay elementos muy positivos, hay muy buenos resultados obtenidos en esta negociación, hay oportunidades comerciales que se van a abrir. Si los textos no están disponibles, a diferencia de los textos con la Unión Europea en la página web, es sencillamente porque EFTA, en este caso, tiene una política diferente y solamente publica los textos que han sido ratificados, digamos, inicialados y firmados por sus ministros. cosa que es comprensible, pero como en todos los casos y como hemos hecho en la situación de la Unión Europea, aquellos de entre ustedes que ya estén imaginando qué oportunidades comerciales se abren con este acuerdo y quieran tener algún tipo de detalle concreto sobre el tratamiento de algún producto en particular, lo único que tienen que hacer es enviarnos un mail y nosotros les vamos respondiendo producto a producto cuál ha sido tanto el tratamiento que vamos a recibir en los 4 países del EFTA como el tratamiento que va a otorgar el Mercosur. Yo con esta visión un poco más general prefiero dejarlos y en todo caso después, si hay preguntas concretas, podemos hablar de algunos otros elementos del acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajadora Zucasi. Ahora escuchamos las palabras del embajador Dr. Guillermo Valle sobre el acuerdo Mercosur-EFTA, oportunidades para Uruguay. El embajador Guillermo Valle es un diplomático uruguayo de carrera con 44 años de experiencia. Fue el primer embajador uruguayo en China, fue embajador en la Unión Europea, en Bélgica y Luxemburgo y ante la Organización Mundial del Comercio y ONU en Ginebra. Fue viceministro de Relaciones Exteriores. Trabajó para la ONU como director de la División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y Materias Primas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Fue el primer negociador diplomático del Mercosur entre 1992 y 1996. En Bruselas, entre 1996 y 2000, contribuyó al lanzamiento de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. En la Organización Mundial de Comercio, OMC, es frecuente árbitro del órgano de soluciones de diferencias. Es graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República con el título de doctor en diplomacia. Es catedrático de Asia Oriental en la Universidad ORT. Ha sido profesor en las Universidades Católica y de la República, máster en Derecho Internacional Público. Dicta cursos en el Colegio de México. Ha recibido condecoraciones de Brasil, Chile, Paraguay e Italia y premios de la Federación Rusa y la World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza. Premio 2010 como líder para un mundo sostenible por su iniciativa contra los subsidios a la pesca. Es miembro activo y voluntario en múltiples organizaciones de servicio público. Muchas gracias. Adelante.
Gracias. Embajador, Presidenta de la Cámara, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Nos preguntamos cuáles son las oportunidades de este acuerdo alcanzado con EFTA, también con la Unión Europea. ¿Por qué es importante mantener esa visión de las oportunidades? En primer lugar, porque como nos decía Valeria, con justas razones, los acuerdos todavía tienen que ser objeto de formalización jurídica, firma y ratificación. Por suerte, en el caso de EFTA-Mercosur, esos plazos probablemente sean bastante más cortos que en la negociación, en la ratificación Mercosur-Unión Europea. En cualquier caso, vamos a tener desde Uruguay, creo que desde los 4 países, hacer 2 cosas. Uno, es prepararnos para el acuerdo, tener una agenda de implementación del acuerdo, porque los acuerdos no son otra cosa que una suerte de carretera que los gobiernos establecen, pero transitar por las mismas responde a la existencia de competitividad, de una agenda que permita que transitemos por esa carretera. En segundo lugar, es importante, además de tener una agenda de preparación, tener presente bien claros cuáles son las oportunidades, los objetivos comerciales y los objetivos, diría yo, estratégicos que tenemos por delante. Porque ese es el norte para no desviarnos en los 12, 14, 16, 24 meses que nos puede llevar esta ratificación. Eso es clave. Entonces, Valeria se refirió con justísimas razones a sobre todas las oportunidades comerciales que se nos abren. Yo voy a hacer referencia solo a 2 aspectos que me parecen cruciales también tener en cuenta que quizás no tengan la materialidad, la concreción del aspecto mercantil, de acceso a mercado, pero que yo creo que son absolutamente relevantes. En primer lugar, el sentido geoestratégico, geopolítico, que significa tener un acuerdo hoy en día, con Europa, con el Mercosur, Unión Europea y con el EFTA. Yo digo, en pocas palabras, que esto es un interés estratégico mayor, porque es un pilar de equilibrio. Lo que estamos atestiguando entre Estados Unidos y China no es una simple batalla comercial, es un desafío estratégico de la mayor envergadura. Y una de las cosas que tenemos que evitar todos nosotros es caer en una suerte de bipolaridad excluyente típica de la Guerra Fría. O estás conmigo o estás con el enemigo. Eso sería fatídico para la suerte de nuestros esquemas de desarrollo. Y en ese sentido, estos dos acuerdos alcanzados con el Mercosur, por el Mercosur, son entonces un pilar de equilibrio, porque apunta a una multipolaridad. Y ahí está el interés también geoestratégico para Europa, para el EFTA, de su asociación con el Mercosur. Para ambos es importante. Imagínense que no existieran este tipo de acuerdos y que podríamos quedar entrampados, y yo desgraciadamente en mi visión, en mi análisis, veo que cada día más vamos hacia una suerte de confrontación y de un esquema bipolar que mucho más nos haría. Entonces, esto es un pilar de equilibrio. Dos, ambas regiones, Mercosur, EFTA, son grandes abogados del multilateralismo. Grandes abogados, inclusive, si me permite, embajador, hasta por nuestro propio tamaño, más allá del económico, nuestro peso político en el mundo, somos abogados del multilateralismo, de un sistema comercial basado en normas, que es justamente lo que prácticamente está desapareciendo y nos está llevando a un mundo previo a 1947. La Organización Mundial de Comercio, lo hemos hablado, tenemos un grupo de reflexión junto con el contador Iglesias, está a punto de perder su sistema de solución de diferencias a partir del 11 de diciembre de este año. Eso va a tener enormes significaciones. ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas comerciales de aquí en más? Nuestros países, y recuerdo, embajador, y seguramente el contador Iglesias lo recordará, cómo jugamos Suiza y Uruguay desde nuestros pequeños roles, pero importantes roles, en 1986 para el lanzamiento de la Ronda Uruguay, evitar el proteccionismo americano que en ese entonces teníamos frente al desafío japonés y constituir y reforzar el multilateralismo. No fue menor el rol que jugamos Suiza y Uruguay en ese momento. Bueno, hoy, en este momento, estamos creando una suerte de alianza que va mucho más de lo estrictamente los aspectos de acceso a mercado. Entonces, el interés geopolítico, pilar de estabilidad, pilar de reforzamiento del multilateralismo, no es menor. En segundo lugar, y con todo las disculpas y el permiso al embajador de Brasil aquí presente, yo creo que el otro segundo gran interés, que no lo estamos quizás en Uruguay percibiendo adecuadamente, es la profunda reforma económica que está transcurriendo en Brasil. Yo creo que no lo estamos entendiendo bien. ¿Por qué la traigo a colación? Porque estos acuerdos, Mercosur, Unión Europea, Mercosur, EFTA, lo que ponen de relieve es una cosa que no hemos visto en la historia económica de América del Sur. Es la apertura de Brasil anclada en acuerdos internacionales. La última gran reforma de la política arancelaria, reduciendo los aranceles industriales, entre otros, de Brasil. Fue en los años, comienzo de los años 90, corríjame después, embajador, si estoy equivocado, pero no estuvo comprometida en ningún acuerdo internacional que Brasil, en el cual Brasil no fuera la omnipotencia, para llamarlo con todas características. Es decir, lo ató en parte a un acuerdo Mercosur donde Brasil es el 81% del Producto Bruto Interno. Esta asociación tiene tres características al menos, esta reforma económica tiene al menos tres características novedosas. Número uno, como acabo de decir, está anclada en acuerdos internacionales y por lo tanto es lo que en la jerga se llama un lock-in effect. No se podrá volver atrás sin violar un acuerdo internacional. Número dos, es parte de un paquete de reformas, donde la reforma previsional, la reforma tributaria, la modernización del Estado, las privatizaciones en todas las redes de infraestructura terrestre, marítima y aérea, va a ser un brutal, brutal fenómeno de atracción de inversiones. En cuarto lugar, lo que yo advierto también es una revolución tecnológica en el agro, más allá de toda la discusión sobre la Amazonia, la sustentabilidad, que ciertamente es un tema a atender, que va a ser, que está siendo y va a ser una revolución en la producción, y creo yo, sostenible de alimentos. ¿Qué nos indica todo esto y qué tiene que ver con el acuerdo EFTA? Bueno, lo que nos va a producir todo este fenómeno, si se concreta, porque estamos solo en el umbral, es una capacidad de atracción de inversiones que va a ser el complemento ideal para esta apertura comercial que nosotros estamos teniendo. Inversiones y transferencia de tecnología. El Mercosur, a pesar de tener algunos sectores o subsectores, diría yo, donde hay tecnologías de punta, presenta a nivel mundial un retraso tecnológico importante. Entre otras razones, producto de relativamente bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo y la no vinculación a un mundo que se movía y que durante 20 años parecía que estábamos de espalda a ese mundo. Eso está cambiando y está cambiando radical y fundamentalmente. Entonces, no nos quedemos con la foto de hace 3 o 4 años. Veamos la foto del futuro. Eso va a ser, y sobre todo teniendo en cuenta que el EFTA es exactamente la complementariedad ideal para esta situación. Son países, y estoy mirando al embajador Sturm, fundamentalmente productores, generadores, exportadores de tecnología, nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la ciencia y de la información y de las comunicaciones. La combinación esa va a ser la gran revolución, está siendo ya la gran revolución tecnológica. ¿Por qué no imaginar, más allá de los proteccionismos agrícolas actuales, sobrellevados por este acuerdo, por qué no imaginar producir juntos alimentos, fibras, biocombustibles para un mundo que va a necesitar aumentar en un 50% su producción de alimentos, biocombustibles y fibras para el año 2050 para abastecer a una población de 2.5 mil millones de habitantes más? ¿Por qué no hacerlo juntos en lugar de hacerlo, en lugar de producir en forma insostenible en otras regiones? Esto solo para marcar el sector de la agricultura, donde ciertamente Uruguay tiene una potencialidad muy grande. ¿Y quién va a ser, si no Uruguay, el más apto socio para ese tipo de asociación con EFTA? Si estamos convencidos de nuestro respeto al derecho, de nuestra transparencia, que estamos preocupados todos por los casos puntuales de corrupción que puedan existir, pero donde tenemos altos niveles de transparencia, de vigencia del Estado de Derecho, de armonía social colectiva, es naturalmente en Uruguay donde habremos de sacar ventaja de una nueva zona económica ampliada de estas características. Entonces, y para cerrar, yo creo que tenemos que tener en los próximos meses, frente al desafío, sobre todo, me permito decirlo a título individual, el desafío que vamos a enfrentar por los procesos políticos en Argentina, no me voy a referir desde el punto de vista partidario a ello, pero sí la tentación que pueda existir en alguno de los socios del Mercosur de mirar para atrás o de mirar para el costado. No, Uruguay tiene que seguir mirando para adelante, tiene que tener su agenda de competitividad bien clara para aprovechar estas oportunidades y, en segundo lugar, tiene que tener bien claro cuáles son las ganancias comerciales, mercantiles, concretas, inmediatas y los objetivos estratégicos que están al alcance nuestro, porque lo que tenemos es una gran revolución productiva por el cambio de la matriz productiva en el Brasil en los próximos años. Esa es mi visión, no necesariamente es la visión, puede coincidir con la visión oficial, pero comparto con ustedes mi opinión personal sobre cuáles son las oportunidades que tenemos frente a estos muy buenos acuerdos logrados y que una vez más me felicito de que una gran negociadora como Valeria haya estado a la cabeza de esas negociaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador doctor Valles. A continuación, convidamos a nuestro invitado de honor, contador Enrique Iglesias, socio honorario de nuestra Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya, a ofrecernos algunas reflexiones sobre este tema. Enrique Iglesias nació en Asturias, España, y es ciudadano naturalizado uruguayo. Graduado en Economía y Administración, fue elegido primer presidente del Banco Central del Uruguay. Además, ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía, Energías Nuevas y Renovables, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, presidente de la reunión ministerial que dio inicio a la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, en Punta del Este, Uruguay, y a la posterior creación de la Organización Mundial de Comercio. Entre 1988 y 2005 fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y de 2005 a 2014 Iglesias ha servido como el primer secretario general iberoamericano. En 2013, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, designó al contador Iglesias como miembro del grupo de alto nivel para la Alianza de Civilizaciones. Enrique Iglesias ha sido profesor de Desarrollo Económico y director del Instituto de Economía de la Universidad de la República del Uruguay. Ha escrito numerosos artículos, ensayos y libros sobre economía latinoamericana y uruguaya, mercados de capital, financiación externa y multilateralismo. Ha sido investido doctor honoris causa por 10 universidades de América y Europa. Además, ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias. En la actualidad, presidente de la Fundación Astur, dirige la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, preside el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad y es director de la revista Pensamiento Iberoamericano. Adelante.
Me faltó un detalle, fíjese usted. Que mi primer trabajo en este mundo me lo dio la Société Fiduciaire Suisse de Bâle con su firma aquí y soy todavía cliente durante 60 años.
Muchas gracias.
Bueno, se puede decir muy pocas cosas después de las interesantes presentaciones que han hecho Valeria y el amigo Báez, porque han dado un poco el gran mensaje que tiene la aprobación de este acuerdo con EFTA. Realmente, lo primero, si me permiten, pone a prueba una vez más la calidad que tiene los negociadores uruguayos representados en este caso por Valeria. La verdad es que Uruguay siempre ha tenido en la Cancillería gente preparada y en la primera línea de la presencia internacional. Uruguay no fue solamente un buen negociador para Uruguay, fue un actor importante en la constitución del orden que tenemos hoy comercial en el mundo, ¿verdad? Desde la famosa historia de la Ronda Uruguay aquí en el año 86. Uno se siente orgulloso de gente como usted y que represente también al país y en cosas tan vitales para nosotros. Y no quiere decir también el embajador Valles que con el embajador Valles tenemos un secreto, que no, cuando hicimos relaciones con China, cosa que costó bastante, y fueron hechas todas en prudencia porque el ambiente no era muy acogedor, por suerte conseguimos al presidente Sanguinetti que nos apoyara, pero el establecimiento de relaciones fue muy lindo porque nos casamos por la sacristía primero, antes de casarnos en la iglesia. Yo sé que el presidente Valle, el presidente Sanguinetti nos permitió que pasando por Buenos Aires, el canciller de China, fuéramos él y yo y la computadora con el embajador Pablo Tassano, y allí se redactó todo hecho por él, las relaciones diplomáticas con China. Nos casamos con vela y champagne. Nadie supo nada durante 3 meses y en febrero anunciamos que nos habíamos casado. Él ha sido uno de los conspiradores con que tuvimos aquel acto. Vamos, hay que decirlo, porque esta cosa nos morimos sin esto, no se entera nadie. Bueno, con respecto al tema, yo creo que ha sido una gran noticia que hayamos podido cerrar este tratado en un proceso tan rápido comparado con los 20 años de Mercosur con la Unión Europea. Esto hecho en 2 años largos es realmente un hecho memorable y debe ser destacado. Claro, son otras complejidades, pero no cabe duda que el profesionalismo que se puso por las dos partes permitió llegar a este buen puerto. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, es obvio, ¿verdad? Ya lo mencionaba también Valles. El mundo de hoy es un mundo que está comenzando a alejarse de lo que era la gran ilusión, esa gran ilusión que parte ya en el 47 con la creación del GATT y que culmina aquí en el 86 con el inicio de las negociaciones que luego en el 2005 crearon la Organización Mundial de Comercio. Todo ese gran edificio fue uno de los grandes sueños del mundo y sobre todo del mundo en desarrollo, es decir, el poder movernos en este mundo con reglas claras, en donde todos podamos tener espacio, pero saber a qué atenernos. Eso está en riesgo. Ese mundo que se creó en los últimos 50 años, pues está en este momento atravesando un periodo difícil de sobrevivencia como está. Y comienzan a aparecer cada vez más dudas de que así sea, de que tengamos realmente una vigencia del sistema multilateral, y aparecen las zonas de preferenciales que se van extendiendo cada vez más. Es una triste constatación, porque yo creo que el avance hacia eso fue un acto civilizatorio muy importante para poner orden en lo único que faltaba después de la creación de Naciones Unidas y los organismos correspondientes. Nos faltaba acordar el comercio, que es sin duda alguna un tema bien complejo desde los orígenes de la historia. Que se haya alegrado hacer esta OMC, que ahora estemos a punto de neutralizarla o de paralizarla, es algo que es triste para el destino de la humanidad. Pero al mismo tiempo agranda la necesidad de avanzar en estas cosas. Por eso que cuando Mercosur se despierta, de 20 años de sueños de la Bella Durmiente, se despierta y termina de tener un acuerdo con la Unión Europea, es algo realmente que vale la pena destacar, y desde luego esta excelente concertación de posiciones con EFTA. Yo tengo la impresión de que el mundo que vendrá va a ser un mundo mucho más complicado en todos estos campos y que se van a ir ensombreciendo en función de un cambio de época como el que estamos viviendo. Y entonces en ese contexto estar preparados con esos acuerdos preferenciales hace mucho sentido, por lo menos tener el resguardo de acuerdos que nos permitan ir navegando y al mismo tiempo llevar adelante una política de desarrollo insertada en el mundo. Dice muy bien Valles recientemente algo, y es que este despertar del sueño del Mercosur tuvo mucho que ver con los cambios importantes en las políticas económicas de los dos países vecinos, de Argentina y de Uruguay. Yo espero que Argentina continúe en los años que vendrán, y Brasil. Desde luego, el cambio fundamental en la política brasilera es lo que hizo posible que realmente podamos tener hoy el acuerdo del Mercosur, y eso es un paso inmenso para la economía brasileña, pero aparte para nosotros en particular. Poniendo en relieve además que esto nos permite iniciar nuevas aventuras en cuanto a la forma de acceder a la producción intensificada y más integrada nuestra con Brasil y con Argentina y con Paraguay. Es decir, el hecho de que podamos concertar la regla de origen, sí, y poner productos de distintos orígenes y venderlos en un espacio ampliado preferencial es un hecho muy importante. Por eso que saludamos esta apertura, esa histórica apertura de Brasil y de Argentina al mundo, y para nosotros es un tema de una gran importancia. Yo tengo la impresión de que en el futuro vamos a tener ocasión de revisar estos acuerdos y ojalá que podamos cerrar Mercosur. No va a ser tan fácil como estamos hablando de esta, ¿no? Pero yo creo que es importante para un pequeño país mirarlo en ese sentido. Pero además porque abre nuevas oportunidades a la diversificación de nuestro sistema productivo, a la valorización de nuestra posición geográfica, que forma parte de todo eso, a descubrir nuevas formas de acción conjunta con los otros países para penetrar en los nuevos mercados. Es decir, es un horizonte al que realmente el país debe prestar atención, porque es la base con la cual transformaremos nuestra economía y saldremos adelante. Yo quiero simplemente felicitarlos por lo que estamos haciendo, confiar en que sigamos ese rumbo, y poder tener, por tanto, el sistema multilateral defendiéndolo, que es lo que se tratará en todo caso en los años que vendrán. Pero mientras tanto, abrir estas zonas preferenciales abre realmente el campo a nuevas formas con las cuales podamos diversificar nuestra economía y crecer entonces en nuestro punto. Otro dato que señalaba también Valles, es que detrás de todo esto comienzan también las posibilidades de acceder a las transformaciones tecnológicas. Es decir, que todos esos acuerdos abren la puerta también a la incorporación de tecnologías, que es el elemento dinámico del mundo moderno. Entonces, de alguna manera, enriquece un poco los instrumentos con los cuales podemos enfrentar las políticas de desarrollo. Por eso, su virtud es tan especial. De manera que yo diría que me alegro mucho, además, que estos cuatro países amigos estén ya en esta aventura y que tengamos la oportunidad de mostrar de que realmente el mundo crea problemas, pero nos acomodamos para poder dominarlo de alguna forma. Nada más, muchas gracias.
Agradecemos al contador Iglesias y a los demás oradores por su exposición y pasamos a las preguntas. Pedimos que sean breves y claras y concisas y nos sumen en conocimiento. Muchas gracias.
La sacristía, me encantó la sacristía.
Es verdad. Con Andela y todo.
¿Alguien
se anime?
¿Qué fecha le ponemos? Y barrio está su hijo. Y bueno, traemos que la vida puede ser cumpleaños de mi hija.
Buenos días, es para la embajadora Valeria Zucasi. Usted habló sobre el tema de las cuotas cárnicas, tanto de la EFTA como de la Unión Europea. ¿Cómo se distribuirán las cuotas de carne otorgadas por estas dos organizaciones entre los países del Mercosur, dado que los cuatro miembros son exportadores de productos cárnicos? ¿Y cuál es la posición de Uruguay al respecto?
quieren, voy respondiendo entonces esta. Es un tema que todavía está para discutir, no ha sido acordado. Lo que sí es claro es que es una decisión de los países del Mercosur, es decir, es algo que nosotros vamos a tener que definir entre nosotros, no está impuesto por el acuerdo. En el caso de la Unión Europea, en 2004, cuando había una ilusión de cierre de la negociación, se había acordado una forma de distribuir esa cuota. Lo que es cierto, en ese momento, por ejemplo, a Uruguay le tocaba el 21% de la cuota futura. Lo que es cierto es que esa distribución estaba hecha en base a la performance de los cuatro como exportadores, y esa performance ha cambiado considerablemente. En ese momento a Paraguay le tocaba un 7% porque Paraguay no accedía prácticamente al mercado. Hoy Paraguay pasa a ser un actor bastante más relevante. Entonces yo diría que los dos más pequeños somos los que no estamos tan contentos con esa distribución y aspiramos a una consideración diferente. También hay elementos que hay que tener en cuenta. Este acuerdo con EFTA o el acuerdo con la Unión Europea tendrá la cuota de carne, pero tiene también cuotas en otros muchos productos que, por ejemplo, para Uruguay no son de interés, porque nosotros ni producimos ni exportamos hoy, pero sí lo son para Argentina, sí lo son para Brasil. Entonces, a la hora de distribuir la cuota en donde los cuatro intereses coinciden, también hay que tener en cuenta el balance general de lo que el acuerdo otorga a cada país, ¿no? Y lo que cada uno pagó, vamos a decir, para tener ese acceso. Por ahí Uruguay tuvo que pagar para tener sobre todo acceso en carne y en arroz, mientras que los demás países pagaron diferente. Entonces, estamos teniendo conversaciones, la está teniendo la conversación también el sector privado, el Foro Mercosur de la Carne, que se reúne constantemente con representación de los cuatro países, tiene estas discusiones todos los meses, todavía no han llegado a una solución, hay muchas ideas, hay muchos números, pero también está la realidad de lo que es cada país. Yo creo que vamos a tener que terminar en algo que sea similar a lo del 2004, pero que respete un poco más la representación actual de cada uno de nuestros países en el mercado. En el caso de los países de EFTA es diferente. Por ejemplo, Uruguay en la exportación a Suiza y sobre todo a Noruega tiene un peso muchísimo más relevante que el resto de nuestros socios comerciales. Entonces, si uno tuviera que dividir la cuota en base al performance de exportaciones pasadas, yo les diría que en el caso de Noruega, Uruguay se tendría que quedar con el 80% de la cuota. Y me dirán, bueno, el 80% de 665 no es tanto. Hablen con algún frigorífico que es el que exporta a ver qué tanto es, porque además paga mucho, es un mercado que paga mucho. Entonces, es una discusión que vamos a tener que tener. No tenemos la distribución, como en el caso de la Unión Europea, por lo menos de lo que pensábamos hacer en el pasado, así que acá iniciamos de cero. Vamos a ver si en los próximos meses llegamos a una definición. Lo cierto es que con esta se vuelve un tanto más urgente si los plazos que estamos manejando de entrada en vigor son un poco más breves.
Muchas gracias.
Yo quisiera felicitarlos porque realmente la exposición ha sido brillante. He aprendido muchísimo, me siento en buenas manos. Y como empresaria de una empresa de que fundó mi padre de casi 60 años de productos médicos, exportamos a casi 20 países, pero a ninguno de estos de EFTA en el momento. Significa que mis deberes serían acercarme a estos cuatro países con productos médicos para cuando salgan los aranceles, tener todo pronto, ¿es correcto?
Exacto.
Gracias.
Muchas gracias a los tres por la exposición. Indistintamente del resultado político que se vaya a dar en las próximas semanas, ¿se va a aprovechar el impulso para lograr nuevos acuerdos con otros mercados? ¿Vamos a ser inteligentes y vamos a aprovecharlo de verdad o vamos a volver a hacer una larga siesta?
Esa creo que eso es una gran pregunta. Si tenemos que responderla seguramente nosotros tres, es claro que lo que nosotros entendemos es que hay que seguir, ¿no? La agenda del Mercosur hoy no es la agenda de hace 10 años y 5 años y es cierto que sería un error evaluarla así. Nosotros venimos la semana pasada de tener una ronda de negociaciones con Corea, en la que avanzamos considerablemente. Tenemos la semana próxima la primera ronda de negociaciones Mercosur-Líbano, que por ahí comercialmente no es tan relevante como lo que estamos hablando, pero seguimos hablando de completar este puzzle que es la inserción del Mercosur. Tenemos negociaciones con Canadá, que estamos viendo, ellos tienen elecciones un poquito antes que nosotros, entonces estamos viendo cuándo tendríamos la próxima ronda, pero es una negociación que venía muy bien y muy rápido. Tenemos negociaciones con Singapur y estamos teniendo a comienzos de noviembre encuentros con Indonesia y con Vietnam para ver si podemos ya enmarcar el proceso de una negociación con esos dos países. Son todas diferentes, son todas negociaciones que tienen objetivos y ámbitos bastante diferentes. Por ejemplo, la de Canadá es la negociación creo que más amplia que va a haber negociado jamás el Mercosur por el tipo de cuestiones que incorpora. Incorpora cuestiones que no han sido incluidas en ningún otro acuerdo comercial hasta el momento. La intención hasta ahora es que la negociación con Canadá, la negociación con Corea y la negociación con Singapur, que ya están iniciadas y avanzadas, deberían finalizar en el primer semestre del año que viene. Técnicamente es posible. Políticamente yo creo que en el caso de Uruguay no debería haber diferencia y el interés sigue. Me queda clarísimo que en el caso de Brasil hay un interés en que eso sea así. En Paraguay también, obviamente que en Argentina las elecciones son próximas y el cambio de gobierno aún más temprano que en Uruguay. Pero la agenda hoy del Mercosur es amplia. Atrás de esos países hay diálogos con muchísimos otros. Más temprano me preguntaban por Japón. Estamos conversando con Japón. Japón siempre está en la vuelta y es un interés claro de los cuatro países del Mercosur. Por ahí son ellos los que no se terminan de convencer todavía de si quieren o no quieren. Pero me parece que también a medida que avancemos con Corea, otros países de Asia van a acercarse. Y antes de que me pregunten por China, todavía está la gran discusión a nivel del Mercosur de si negociamos o no negociamos. A China se lo sigue viendo como una amenaza, sobre todo en los sectores industriales de algunos países. Sin embargo, también hay un reconocimiento de lo que es China como mercado de exportación para nuestra producción agropecuaria. Por lo tanto, creo que tarde o temprano, y más bien va a ser el año que viene, deberemos volver a discutir también de la discusión con China e incluso con Estados Unidos, con quien Brasil está teniendo conversaciones y que está evaluando la posibilidad de un acercamiento Mercosur. Entonces, el mundo es nuestro límite, la negociación, la realidad es que está avanzando, cuatro negociaciones activas en un mismo momento, les diré que es lo máximo que se puede hacer antes de matar a los equipos, no nos da ni siquiera el calendario como para poder agendar más que eso, pero el objetivo de acá al próximo año sería intentar ir concluyendo alguna de estas que ya tenemos avanzadas para ir pudiendo incorporar en su lugar alguna otra negociación.
Puede ser. Mire, yo creo, si me permiten, esto que acaba de decir usted últimamente, las relaciones con China y con Estados Unidos son fundamentales.
Totalmente.
Porque dos países que están en guerra van a tener visiones especiales sobre el, qué tipo de relación esperan con América Latina. Uh-huh. Y ahí es que podemos tener ciertamente conflictos importantes, tanto porque por la dimensión comercial del conflicto como por la dimensión tecnológica, que llegado el momento es tanto más importante. Yo creo que todo lo que podamos hacer en Mercosur para poder tener un acuerdo con China sería fundamental, y yo diría en el mismo sentido con los Estados Unidos. Total. Hubimos de tenerla, en alguna buena forma llegamos a estar en el ALCA próximos a conseguir, desgraciadamente en aquel momento alguna circunstancia política no lo permitió, pero en este momento Chile tiene acuerdo con China y acuerdo con Estados Unidos. China y Estados Unidos. Yo creo que es vital, mi preocupación es que la aceleración del conflicto China-Estados Unidos nos tome en el medio, sea por el lado de las inversiones, sea por el lado del comercio, y tengamos momentos complicados. Por eso que veo con un gran entusiasmo que la dinámica que están teniendo ustedes en Mercosur es realmente necesaria y muy importante en los momentos que está viviendo el mundo y podrá vivir en el futuro.
Si me permites, Enrique, en el mismo sentido, un aspecto quizás técnico que no conviene entrar demasiado, pero la posibilidad de un acuerdo con China y la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos son diferentes desde el punto de vista de las normas de la OMC, si queremos por lo menos ser nosotros los buenos alumnos que seguimos respetando las normas de la OMC, porque puede existir no necesariamente una zona de libre comercio entre China y el Mercosur donde tengamos que desmantelar unos y otros los aranceles para toda la producción, sino que las normas de la OMC permiten entre países por ahora que se siguen llamando en desarrollo, elegir sectores y con lo cual podemos modular esa apertura de una forma diferente a la que lo haríamos con los Estados Unidos. Eso no es pura teoría, ni puro respeto al derecho, es la forma pragmática eventual de poder avanzar, y ahí se nos ofrecen, yo creo, que oportunidades interesantes, por lo menos desde mi punto de vista personal, para poder ir encontrando caminos para mantener ese balance que decía Enrique.
Buenos días. Muchas gracias por la exposición, como siempre, ha sido muy buena y muy clara. Pero en base a, enganchándome en la pregunta anterior, la larga siesta, digo, este es un tema de inserción internacional que en general todos los actores políticos están de acuerdo. De alguna manera la Cancillería tendría que promover, vamos a decir, una política de Estado para cuando se puedan firmar, primero votar en el Parlamento los tratados, sea rápido y efectivo, porque el país que entre primero va a tener ventaja en las cuotas. Y posiblemente otros países se demoren. Y bueno, ahí Uruguay puede sacar una ventaja comparativa. Pero digo, creo que debería ser un trabajo de Cancillería desde ahora empezar a juntar la voluntad política para tenerla, si podemos, en febrero, marzo, abril, ya pronta, ¿no? Porque este es un tema que en general están de acuerdo casi todos los actores políticos, con matices de la competitividad que tenemos que mejorar, eso es así también, pero el tema de inserción internacional, nadie se va a ir negando a este tema. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Creo que dice una gran verdad. Yo creo que en materia, está bien que tengamos puntos de vista discrepantes sobre política interior en muchas cosas, pero si donde debe haber una posición unida, este pequeño país es la política exterior. Cuando llegamos nosotros al ministerio en el año 1985, pues el primer tema que tocó poner frente al Parlamento fue ir a la comparecencia y decir, señores, somos demasiado chiquitos para tener más de una política exterior. Y si vamos a ser activos en el mundo, aquí todos juntos frente a... Y eso es un tema, si en aquel momento era importante, hoy es muchísimo más, porque es un mundo mucho más confuso, mucho más enfrentado, y por tanto en ese mundo navegar con distintos barcos en el mundo es una cosa muy complicada. Yo espero que eso se entienda. Creo que es así, lo que ustedes dicen que es así, pero hemos tenido experiencias muy recientes en donde aparecen conflictos y distintas visiones. Yo creo que en esto el país tiene que tener una política exterior de Estado. La política tiene que ser de Estado. En aquel momento nosotros íbamos al Parlamento permanentemente y no nos llamaban. Yo quería, decíamos de ir, incluso establecimos un embajador permanente en el Parlamento para informar a las cámaras de lo que estaba pasando. No son momentos para tener dudas sobre todo esto. La política exterior del país tiene una política de Estado para poder tener eficiencia.
Bueno, muchas gracias. Pedimos a la Presidenta de la Cámara que pase adelante. Un segundito.
Solamente un minuto para agradecerles a los tres expositores. De parte de la Cámara creo que damos por cumplido nuestra intención, nuestro propósito. Primero, no es fácil lograr que el embajador Valles, la embajadora Valeria Zucasi y el contador Iglesias, por su agenda y por los roles que tienen, puedan convenir en un día acompañarnos y hacer estas exposiciones. Por otro lado, creo que logramos dar una mirada complementaria. Las tres exposiciones dieron un enfoque sobre un mismo tema, pero con miradas diferentes que creo que nos enriquecieron, no solamente para entender la génesis y el contenido de los acuerdos logrados, tanto en como también lo que se tocó por el tema de la unidad de la Unión Europea, sino también que nos posiciona como ciudadanos a nosotros para reflexionar sobre el futuro, ¿no? Y cómo cada uno desde los diferentes roles que cumplimos a nivel empresarial, a nivel familiar o como ciudadanos, poder apoyar lo que decía, ¿no? Que esto es una política de Estado que debería trascender a los partidos políticos o las administraciones gubernamentales que tengamos de turno, no solamente en Uruguay, sino en el Mercosur. Así que bueno, de mi parte me siento sumamente contenta y satisfecha porque creo que fue una excelente reunión que nos enriqueció a todos. Tenemos unos pequeños obsequios para los tres expositores que de alguna forma le dan nuestro reconocimiento, pero creo que va mucho más allá de eso. Muchas gracias.